En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenas tardes, empieza el programa de economía de esta casa de COPE más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y empieza ahora. Hoy queremos hablar de los riesgos que tienen los directivos y los propietarios de las empresas. Lo vamos a hacer con Íñigo Gómez, director general de Govercom, una consultora, miembro de la Asociación Española de Amigos Empresarios. Íñigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kim.
¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un directivo?
Bueno, el principal riesgo al que se enfrenta un directivo es no conocer los riesgos. Es decir, riesgos en una empresa, cuando se dirige una empresa, hay muchos: reputacionales, financieros, operativos, legales. En este caso, por ejemplo, en nuestro ámbito de compliance, riesgos penales para la persona jurídica. Pero si tuviera que contestar a esta pregunta, lo que yo diría es que el principal riesgo de un directivo es no conocer la empresa y no conocer las zonas grises donde puede haber riesgos. O sea, no llevar una brújula, porque a partir de ahí es donde puedes poner planes preventivos o medidas para paliar ese riesgo, que nunca es un riesgo cero, obviamente, pero que sí que lo tienes más o menos controlado para poder atajarlo y poder ir previniendo todo lo que puede afectar a la buena marcha de una empresa.
Es decir, ¿que tú crees que es necesario que un empresario, un directivo, tenga como un mapa de aquellos riesgos de los que se puede, digamos, perjudicar su empresa y así prevenirlos? Si no, puede darse, tener la sorpresa de incluso tener un problema penal.
Absolutamente. Es decir, el sentido del color es el compliance o la prevención de la responsabilidad penal de las empresas o de las organizaciones parte de la base de que hay determinadas actividades que, si se hacen de manera incorrecta dentro del ámbito empresarial, pueden dar lugar a acciones penales contra las personas físicas que las hagan, pero desde el año 2010 también contra las empresas o las organizaciones o las personas jurídicas o las organizaciones que, o bien por mirar para otro lado o bien por un déficit en la organización interna, y aquí vuelvo otra vez, Kim, al tema de conocer mi empresa, conocer mis riesgos, conocer mis zonas grises o donde puede afectar esos riesgos, por esa desidia o por esa falta de organización, puedan haber permitido que determinados riesgos se materialicen en actividades penales. Hablo de blanqueo de capitales, hablo de fraude, de estafa, de sobornos, de cohecho, hablo de tráfico de información confidencial o privilegiada. Es decir, el empresario, los directivos, el órgano de gobierno tiene que conocer y tiene además que gestionar, porque es un tema indelegable para ellos, cuáles son los riesgos que tiene la empresa. Y a partir de ese mapeo, de ese conocerlo y de esa criticidad, empezar a poner un plan de prevención, como en su día ocurrió con los riesgos laborales, para evitar riesgos penales que al final del todo son también riesgos reputacionales, que es de lo que se trata, de mantener un poco la confianza y la credibilidad.
Porque ya lo dice aquella frase, ¿eh?, de no conocer la ley no te exime de ella.
Absolutamente. Y no conocer los riesgos de tu empresa lo que te hace es que vas sin brújula. Y entonces no puedes prevenir, no puedes adelantarte o anticiparte a situaciones que pueden ponerte en serios aprietos, muy serios.
Si miramos esa brújula, para que los oyentes, si son empresarios o directivos, lo tengan claro, ¿a qué se tienen que fijar? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se puede sentir perjudicado, tener problemas un directivo? ¿En qué ámbitos?
Nos focalizamos mucho en el ámbito penal, en el ámbito de la responsabilidad penal de una empresa como persona jurídica, si en su seno, o sea, en su ámbito, aquellas personas que trabajan en la empresa, que representan a la empresa o que actúan en nombre o por cuenta de la empresa, en un momento determinado cruzan determinadas líneas rojas. Hablo, por ejemplo, de soborno, de la corrupción. Y ahora precisamente en Valencia están haciendo mucho hincapié, sobre todo por parte de las fuerzas políticas ahí, sobre el tema de la corrupción y de las medidas. Hablo del blanqueo de capitales, hablo de la estafa, hablo de los fraudes en las subvenciones, hablo de malas praxis, que durante años o antiguamente quizás era algo más extendido, donde había menos foco, y donde los empresarios tienen, sobre todo los que mandan en la empresa, es decir, el cerebro de la empresa, los que organizan y gestionan, los que administran, deben ser conscientes de ello. Y deben ser conscientes además de cuáles son aquellas actividades en las que, si no se pone un determinado tipo de políticas o de procedimientos para hacer las cosas bien, es decir, ese tipo de cosas que hacemos para que a nosotros no nos afecten desde fuera, tenemos también que hacerlas para no afectar nosotros desde fuera o desde dentro hacia afuera, porque aquí es donde nos pueden imputar a las personas que hagan o cometan determinados delitos, pues eso es el elenco de delitos de los que te hablo, delitos contra el mercado, delitos contra los consumidores, delitos de índole medioambiental, delitos contra la ordenación urbanística, delitos del ámbito empresarial donde ahora mismo se pone el foco, el legislador, desde el año 2010, no solo en los que lo cometen, sino en la empresa para la que trabajan y en beneficio de quien pueden cometer esos delitos.
Porque incluso se puede dar el caso de que alguien se vea, digamos, metido en medio de este delito cuando no tiene ninguna culpa, que a lo mejor ha sido una persona que tiene a su cargo o alguien que trabaja con él, ¿no?
Claro, efectivamente. Hay algunos delitos que directamente apuntan a los administradores de una empresa, que son delitos que tienen que ver con la actividad propia de la empresa. Por ejemplo, en un delito medioambiental muy flagrante, en una empresa que se dedique, por ejemplo, a la gestión de aguas, no puede entenderse que la alta dirección no tuviera contemplado ese riesgo porque es el core de su negocio. O en temas fiscales, por ejemplo, que son una obligación que está en lo alto de la cúpula de las obligaciones que tiene una empresa en el pago de Hacienda. Pero sí hay otro tipo de delitos que a lo mejor escapan un poco del día a día de un administrador, de un consejero delegado o de un directivo alto, porque se han delegado funciones aguas abajo a otros ámbitos donde puede haber actividades no correctamente ejecutadas. Yo hablo, por ejemplo, de una persona, un comercial nuestro que en una zona alejada de nuestra sede, en un momento determinado cruce alguna línea roja respecto a algún pago indebido, algún beneficio, algún regalo. En esos casos es en los que estos planes de prevención, estos planes de detección de los riesgos penales y sobre todo, por ejemplo, medidas como son la formación, la existencia de un canal de denuncias, un canal ético, la puesta en marcha de algunas medidas o protocolos, son los que hacen que un empresario de alguna manera justifique que hasta donde ha podido llegar sí tiene las medidas adecuadas para que aquellos de su empresa que en un momento determinado quieran cruzar una línea roja no lo tengan fácil. Es decir, lo que el Código Penal hace para eximir a la empresa y al propio directivo, y sobre todo me refiero aquí también frente a los dueños de la empresa, es decir, yo rindo cuentas ante los accionistas sobre mi gestión. Yo debo ser capaz como administrador, como directivo, como alta dirección de una empresa, de demostrar que hasta lo que se me puede exigir yo he puesto todos los medios para que las cosas se hagan correctamente. A partir de ahí, como el riesgo cero no existe, yo siempre tendré una justificación de que yo sí he puesto todas las barreras para que aquellos que puedan pasar las líneas rojas de las que hablo no lo hagan o se lo ponga difícil la empresa.
Pues Íñigo Gómez, director general de Gobercom, un placer hablar contigo. Gracias.
También para mí. Un saludo a vosotros y buenos días.
Duros a cuatro pesetas.
En los próximos meses se cumplirán 10 años desde que las casas de apuestas en línea operan de manera legal en nuestro país. Desde entonces se han implantado diversas medidas gubernamentales, pero hoy queremos hablar del juego sostenible y sobre todo de un proyecto que se llama FES, que quiere decir Formación, Educación y Sensibilización. Vamos a saludar a Cristina García, es la portavoz y coordinadora de la Plataforma para el Juego Sostenible. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es esto del proyecto FES?
Pues mira, os cuento. El proyecto FES, que como bien has dicho se corresponde con Formación, Educación y Sensibilización, consiste en una campaña de prevención de adicciones comportamentales en adolescentes, que trata de videojuegos, redes sociales, el móvil, internet, los juegos de azar. Con el proyecto FES se quiere hacer llegar a los centros educativos secundaria, bachillerato y formación profesional de todas las comunidades autónomas y además a la red de padres y madres integrados en las AMPAs, las herramientas necesarias para propiciar que los adolescentes gestionen de manera saludable su tiempo libre, junto con las claves que fomenten un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Los profesores, concretamente los orientadores o formadores de los colegios y las AMPAs, son clave dentro del proyecto FES, ya que son ellos los que recibirán la formación adecuada para luego transmitir en charlas, en talleres, a los adolescentes y a sus familias los elementos necesarios de esta formación, de esta prevención y de esta sensibilización. Y bueno, pues está impulsado por la Plataforma para Juego Sostenible, que es una entidad compuesta por operadores de juego presencial privado de todos los subsectores, casinos, bingos, salones, apuestas, máquinas de hostelería, fabricantes, desarrolladores. Es una expresión muy potente de responsabilidad social corporativa que va más allá de una mera declaración de intenciones porque es real.
¿Y cuál es la filosofía que podríamos decir que está debajo del proyecto, que subyace en el proyecto?
Pues sí, mira, el proyecto FES aspira a informar y educar a toda la cadena implicada, desde evidencias científicas y no moralistas, con la puesta en marcha de estas charlas y estos talleres se fomentará la vía de la prevención y de la educación, que creemos, y así lo dicen los profesionales, que es la única realmente eficaz para evitar conductas adictivas por parte de los adolescentes. La filosofía imperante es que no se trata de prohibir, se trata de educar. No se trata de tener hijos obedientes y sumisos. Se trata más bien de tener hijos con criterio, formados, que puedan elegir de forma responsable qué hacen con su tiempo libre o cómo dosifican sus actividades de ocio. Y bueno, con respecto de padres y madres, pues se busca hacerles conscientes de ese universo de tentaciones que rodean a sus hijos, para que luego les puedan acompañar y educarles en positivo, pues fomentando su responsabilidad y no lo prohibido.
¿En qué se concreta FES entonces?
Pues mira, FES es una herramienta llave en mano, que se entrega a los colegios, a las AMPA, para que los orientadores de ambos adquieran los conocimientos que luego les van a ayudar a transmitir estos elementos de prevención y de sensibilización a los adolescentes y a sus familias. Es algo que se articula dentro de un hilo conductor que se divide en capítulos, incluye bibliografía, casos prácticos, dinámicas de grupo, vídeos, material divulgativo de Internet. Es muy ambicioso. Además, contamos con un divulgador y embajador del proyecto FES de excepción, Pedro García Aguado, que lleva muchísimos años ayudando a las familias y a los adolescentes, que goza de titulación en prevención de adicciones tecnológicas y que, bueno, tiene una visión de 360 grados de toda la problemática. Adolescentes, padres, adicciones. Además, su condición de campeón olímpico le otorga bastante ascendente a la hora de enarbolar para convencer, pues, argumentos como el esfuerzo, el tesón, la gestión del fracaso, el autoconocimiento y, bueno, la historia personal de superación de adicciones también le hace especialmente sensible y empático con todos estos problemas.
Cristina García, portavoz y coordinadora de la Plataforma para el Juego Sostenible, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
Hoy queremos hablar de las indemnizaciones por la muerte de una persona en caso de responsabilidad de un tercero. Es un caso que se da frecuentemente por accidentes u operaciones quirúrgicas. Jorge Fusel es director de Aporcentaje. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kim.
Vamos a definir primero qué es esto de la responsabilidad de un tercero y cómo es que esa tercera persona tiene una responsabilidad en un accidente o en un deceso.
Pues efectivamente, por ejemplo, en los accidentes de tráfico es común que se reclame al responsable del accidente sobre la muerte de una persona. Esto pasa en accidentes de tráfico, pero también puede pasar en cualquier orden de la vida cuando hay negligencia. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica y contra el doctor se dirige una acción o contra la compañía aseguradora en relación a la muerte que se ha producido de esa persona. Y, por tanto, se va a aplicar en los dos casos, en primer lugar, porque así lo dice la ley, la normativa de un baremo que existe, que establece, determina cuáles van a ser los importes que se van a indemnizar a los perjudicados. Y en el segundo lugar se va a utilizar este baremo de manera analógica, es decir, para accidentes de tráfico es absolutamente obligado y también se establece de manera orientativa para el resto de muertes que se produzcan por algún otro evento dañoso que sea responsabilidad de un tercero.
Cuando esto pasa, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos dar?
Bueno, fundamentalmente lo que hay que tener muy claro es los importes que puede reclamar cada perjudicado. Y aquí es donde tenemos que determinar quiénes van a ser los perjudicados de esa muerte. Así, vulgarmente o en general, la gente piensa que un fallecimiento sería lo que más se indemnizaría, ¿verdad? Porque es un poco lo más fuerte. Eso, curiosamente, no es así. Lo que más se indemniza es precisamente cuando uno no muere, sino que se queda, por ejemplo, inválido y tiene que vivir el resto de la vida con una serie de secuelas, ¿no? Ahí es donde se disparan más las indemnizaciones. Lo que se va a indemnizar fundamentalmente en una muerte es el daño moral del perjudicado, aparte de unas consecuencias económicas que también se indemnizan, pero van a ser, en definitiva, cantidades más pequeñas que las de un gran inválido, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados de un fallecimiento, por ejemplo, de un accidente de tráfico, pero también puede ser de una negligencia médica o cualquier otra situación que sea responsabilidad de un tercero? Pues en primer lugar, ¿quién va a ser? Pues el cónyuge, ¿verdad? El cónyuge unido que está con la persona, en definitiva, que que va a fallecer, pues se le va a indemnizar. ¿Quién más? Pues los ascendientes, ¿verdad? Normalmente los padres, ¿verdad? Se les va a indemnizar. También a los descendientes, los hijos. ¿Quién más? Los hermanos, ¿vale? Y también hay una figura curiosa que es los allegados, que son aquellas personas que tengan una especial, sin tener esta condición de familiares, para entendernos, tienen alguna especial relación con el perjudicado. Entonces, ahí es curioso, por ejemplo, para que la audiencia tenga una idea, pues, ¿qué se le indemniza, por ejemplo, al cónyuge viudo? Pues se va a determinar en función de los años de convivencia que tenga con la persona fallecida. Así, por ejemplo, si la víctima tenía también la edad que tuviera la persona cuando falleció, ¿no? O que tuviera la persona cuando falleció esa persona. Si la víctima tenía hasta 67 años, por ejemplo, pues se va a indemnizar al cónyuge viudo por 94.819,28 euros. Si la víctima tenía desde 67 hasta 80 años, pues un poquito menos, 73.748. Si la víctima tenía desde más de 80 años, 52.000. Y por cada año de más de convivencia de esos 15 años que hablamos, pues 1.053,55 euros. En el caso, por ejemplo, de los ascendientes, tendríamos a los padres. Cada padre recibe un importe fijo que varía en función de si el hijo fallecido tenía, pues, hasta 30 años, es decir, es más joven el hijo que falleció, 73.000 euros, y si tenía más de 30 años, pues indemnizan menos. Ese daño moral a los padres, 42.000. ¿Vale? Y solo se va a indemnizar a los abuelos si alguno de los padres había fallecido, ¿vale? Respecto del hijo que ha fallecido en este accidente de tráfico. Respecto a los ascendientes, pues en función de la edad también, a cada hijo que tenga, digamos, se muere tu padre por este accidente, pues tienes hasta 14 años, se te va a indemnizar una cantidad pues de 94.000 euros. Si a cada hijo que tenga desde 14 hasta 20 años, por tanto ya sea un poquito mayor, pues será un poquito menos, 84.000. A cada hijo que tenga desde 20 hasta 30, 52.000. Y si ya tiene más de 30 años, será únicamente 21.000. ¿Vale? Los hermanos también se indemnizan. Si tienen hasta 30 años, pues 21.000 euros. Y a cada hermano que tenga más de 30 años, 15.000 euros. Y luego la figura esta que hemos dicho de los allegados, ¿verdad? Aquellas personas que tienen un vínculo especial, pero que no son estos familiares, ¿verdad? Pues que se le va a indemnizar con una cantidad fija de 10.535 euros en este caso. Y luego también es importante decir que hay casos especiales, ¿verdad? Si el perjudicado, es decir, el familiar, es una persona discapacitada física o intelectualmente, pues se le va a incrementar estos importes que hemos dicho en un porcentaje de indemnización entre un 25 y un 75% más de indemnización porque se considera pues que tiene de alguna manera mayor perjuicio moral al estar, digamos, en una situación pues como de dependencia, ¿no? Así también se indemniza mayor, pues eso, que haya convivencia con la víctima, que seas el único hijo, el único padre también del perjudicado, el fallecimiento, por ejemplo, de ambos padres en el mismo accidente. Esta desgracia pues aumenta, digamos, estas indemnizaciones que hemos dicho, que sea el fallecimiento del único hijo, y si fallece una mujer embarazada, el esposo cobrará una cantidad fija que variará si el feto tiene más de 12 semanas o no, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, que se indemniza más, pues lógicamente todos los gastos de funeral, traslado del fallecido, etcétera, y a partir de ahí se va a calcular un perjuicio pues de todo lo que esas personas dejan de alguna manera de ingresar por fallecimiento del padre, que también van lógicamente en función de quiénes son los allegados, en este caso quiénes son los familiares, ¿vale? Hay unas tablas y sobre esas tablas se establece un lucro cesante de lo que de alguna manera ha perdido la familia como consecuencia de ese fallecimiento. Con lo cual lo que vemos es que es bastante interesante ver cómo un baremo que obliga a los tribunales a aplicarse, pues va determinando en cada caso los importes que van a asignarse a cada uno de los perjudicados.
Jorge Fuset, director de Aporcentaje, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Kim.
Pues hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos el viernes que viene a la misma hora en esta frecuencia, la de COPE más Valencia. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. La producción va a cargo de Strategicom. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Adiós.